Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Déjame vivir libre como la paloma.
Aquí comienza un nuevo programa de RSE Radio. Esto es Responsabilidad Social Empresaria. Estamos transmitiendo como todas las semanas desde FM 92.1 Radio Nacional Ushuaia. Estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que Radio Nacional tiene a lo largo y ancho de todo nuestro país. Hoy vamos a hablar de inclusión social, hoy vamos a hablar de triple impacto y hoy vamos a hablar de dos ejemplos. Por un lado, vamos a conocer el caso que no es nuevo, pero el desafío que tienen para este año la gente de Nissan con esa iniciativa llamada Nissan In es increíble y sería bueno que puedas quedarte del otro lado porque te vamos a contar cómo hicieron para generar valor social, para generar inclusión social en un grupo muy vulnerable, cómo hicieron para acompañarlos, para que esta gente ahora pueda tener su propio emprendimiento, Nissan son sus propios clientes, y encontrar una segunda vida útil a esos electrodomésticos que ellos mismos fabrican. Una iniciativa muy premiada y que te digo, está recién arrancando, esto da para muchísimo más. Pero por otro lado vamos a conversar con Martín Barbera. Martín Mapera es uno de los propietarios de tres negocios vinculados con la gastronomía que hay en Mendoza. Ellos también están trabajando en acciones de triple impacto. Una de las acciones tiene que ver con el grupo de interés proveedores. Encontraron la manera, o se preguntaron, mejor dicho, cómo poder hacer para incluir también socialmente a un grupo de personas de allí, de Mendoza, que tampoco tienen oficio, y encontraron la manera para poder hacerlo de una forma muy simple. Gracias a esta iniciativa es que hoy se ha formado una cooperativa allí en Mendoza, y que si vos estás vinculado con el mundo de la gastronomía y necesitaras comprar salsa de tomate, necesitaras de comprar, por ejemplo, la indumentaria para el personal de tu negocio, vas a poder hoy ponerte en contacto con esta cooperativa que se creó gracias a la iniciativa de esta familia, una familia legendaria de allí de la ciudad de Mendoza. Dos ejemplos. En un caso una empresa muy grande, en otro caso una empresa no tan grande, apenas 60 empleados tiene uno de los negocios, y sin embargo generaron las mismas acciones con las mismas convicciones para generar valor económico, social, ambiental. Te invitamos a que te quedes del otro lado. Vamos a la presentación del programa y a la vuelta nos metemos con la primera nota de este día.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
RSE Radio se escucha en todo el país por las siguientes emisoras:
Viedma,
AM 1150,
Santa Rosa,
FM 95.9,
Salta,
FM 102.7,
Mendoza,
AM 960,
Córdoba,
FM 100.1,
Formosa,
FM 94.1,
Esquel,
FM 88.7,
Ushuaia,
AM 780,
Comodoro Rivadavia,
FM 94.7. RSE Radio, un programa de responsabilidad social empresaria, desde Ushuaia y para todo el país.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Seguimos haciendo más RSE Radio. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde FM 92.1 Radio Nacional Ushuaia. Y estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que Radio Nacional tiene a lo largo y ancho de todo nuestro país. Bueno, en este momento vamos a tomar comunicación ahora con Germán Pérez, el ex jefe de sustentabilidad de Nissan. Bueno, con él vamos a hablar, y queríamos hablar en realidad para pedirle que nos actualice un poquitito la información que en algún momento hemos compartido aquí en nuestro programa, que tiene que ver acerca de Nissan In. Esa iniciativa de triple impacto que fue muy premiada, y apuesta a la inclusión, al desarrollo personal y profesional de las personas y, por supuesto, al cuidado del medio ambiente también. Germán, te saludamos de Radio Nacional Ushuaia. Muy buenas tardes.
Hola, Leo, ¿cómo estás?
Mira, gracias a Dios, muy bien y contentos. Quisimos tenerte en el último programa del año. No pudimos, se nos complicaron los horarios, así que muy contentos de poder estar hablando con vos hoy.
Bueno, siempre es un gusto conversar con ustedes. mucho más si se trata de una iniciativa tan interesante como esto, contarte que...
Antes de arrancar de Newsanin, ¿sabes qué? Me gustaría, si puede ser, sí. Germán, pensemos que tal vez en alguno de las ciudades a través de los cuales llega el programa, por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional, supongamos que hay alguien que todavía no escuchó hablar de Newsan. Contame así a modo de resumen, ¿quién es Newsan? ¿A qué se dedican? ¿Cuántos empleados tienen? ¿Dónde están ubicados? Para que nuestros oyentes que tal vez se están enganchando en este momento puedan saber de quién estamos hablando.
Bien, Newsa es el principal fabricante, comercializador y distribuidor de aparatos electrónicos en Argentina. Seguro cada uno de tus oyentes en su casa tiene un producto de alguna de nuestras marcas: Atma, Noble, Xiam, Philco, Brown, Pioneer, entre otras. Una compañía que tiene 28 años de historia, con más de 4.500 empleados, 8 plantas productivas, gran parte de eso en Ushuaia, en Tierra del Fuego, y otra parte aquí en Buenos Aires, pero que también es el principal exportador de pesca de la Argentina, con una operación pesquera de 38 barcos y 13 plantas productivas en todo el país. Newsan es una compañía que en su génesis, en su ADN, ha sabido adaptarse a cada momento, a cada contexto de la Argentina. Y en función a eso ha ido desarrollando otros negocios, como es el caso de energías renovables, minería, movilidad urbana sustentable, entre otros tantos, ¿no?
Realmente cuando uno investiga un poquitito y conoce un poquitito la historia de Newsan, primero, hablar de 28 años en un país como el nuestro, donde a veces la inestabilidad lamentablemente viene por ciclos, y poder mantenerse, poder reinventarse, poder encontrar todo el tiempo y buscar las formas. De hecho, actualmente estamos pasando uno de los tiempos también medio complicados en el país, y que no es el primero que ya ha pasado Newsan. Y me parece que poder estar trabajando, lo que debe ser para vos, poder trabajar en una empresa que se reinventa todo el tiempo, que cuando ve que hay cosas que hay que cambiar, vuelve a cambiar también, que tiene esa dinámica, que tiene esa velocidad, más allá de que a uno lo inspira, me imagino lo que debe ser para vos también, estar a cargo de una de las áreas que tiene que ver nada más y nada menos con la sustentabilidad. Pero digo, la certeza que te da poder estar laburando una empresa que tiene esta dinámica, que se arman, que se desarman, que se reinventan, que vuelven a preguntarse, bueno, ¿para dónde vamos? Y siempre han crecido, o sea, y año tras año han crecido, eso es súper interesante.
Así es, y eso también implica un desafío en términos de gestión, ¿no? De cómo cada contexto de la Argentina... va requiriendo de una adaptación también de cómo operamos en el circuito social. Newsanin, como modelo, y que entiendo es el marco de esta conversación, responde a un momento contextual que hoy está viviendo la Argentina, donde existen 4 millones de personas bajo la línea de pobreza, y que lo pretende es básicamente... a partir de un modelo de negocios que tiene que ver lo que conversábamos recién, la comercialización de productos electrónicos, cómo esos productos electrónicos, luego de vivir una primera vida útil, pueden encontrar a partir de este proyecto una segunda vida útil. Newsanin es básicamente el primer servicio de postventa de la Argentina, pensado, como bien vos decías, desde una mirada de triple impacto. ¿Por qué triple impacto? Porque en su ADN, desde su origen, se plantea como un proyecto que va más allá de una conversión social, sino que está directamente alineado con el core business, con el desarrollo del negocio madre de Newsan, que es la comercialización de electrodomésticos, y que además de eso genera un impacto ambiental positivo. ¿Cómo funciona?
Para, porque sí. Vos me hablas muy rápido y pasás cosas por alto que son importantísimas. No, está muy bien, pero decís una cosa más interesante que la otra. Mira, lo primero que decís es, lo dijiste como al pasar, pero digo, el primer servicio de postventa, en realidad, que tiene una generación de triple impacto en Argentina, digo, eso ya no es un tema menor. Eso es algo como para hacer un titular. Y segundo... una de las cosas que más a mí siempre me llamó la atención de esta iniciativa, no está mal que una empresa de alimentos decida hacer acciones vinculadas con el medio ambiente, no está mal. Tampoco está mal que una empresa de medio ambiente decida ayudar a un comedor, tampoco está mal. Ahora, cuando las empresas se dedican a poner manos a la obra en aquello que generan, en lo que tiene que ver con su negocio principal, ahí el desafío es muchísimo mayor, porque uno dice, yo vendo electrodomésticos, como decís vos, pero lo acabaste de mencionar, decidieron ponerse a trabajar con algo que tiene que ver directamente con lo que hacen, es la comercialización de electrodomésticos, y todos lo sabemos, casi no se habla de este tema, pero uno usa electrodomésticos y cuando se rompen, la pregunta es, ¿qué hago con esto? Cuando termina el uso, bueno, ¿qué hago? En general, que un fabricante que está haciendo los productos se ponga a hablar de esto, eso es algo para ponerlo y para que tenga que sobresalir. Porque no se dan muchos casos. Y es algo de lo que, por las razones por las que yo creo que han sido premiados en varios lugares, no solamente por la inclusión de la que vamos a hablar ahora, primero se están haciendo cargo de algo que hacen, están buscando dar una segunda vida a cosas que ya hacen. Y eso me parece que es súper interesante. Ahora sí, seguí contándonos, Germán, cómo sigue este proceso.
Bien, vos sabés que en línea con lo que vos planteabas, contarte también de que hoy el negocio de pequeños electrodomésticos, aquello que llamamos la licuadora, la batidora, la pava eléctrica, la tostadora, hoy significan 3 millones de productos. Entonces imagínate en términos de volumen cuánto significa eso en residuos de aparatos eléctricos.
Totalmente.
Y la posibilidad de que exista un proyecto que, más allá de generar un impacto social, que es lo que te voy a contar ahora, pueda significar también cómo esos productos pueden volver a la cadena productiva y generar otro valor, volver a tener otra vida, ¿no?
Pero dicho en otras palabras, Germán, si ustedes no estuvieran haciendo esto, dicho en otras palabras, estos 3 millones de productos, una vez que terminan su vida útil, su primera vida útil, irían al relleno sanitario.
Entonces, sí, por supuesto.
Hoy hay una opción. Primero es que no vayan al relleno sanitario. O sea, ya es un impacto ambiental enorme y positivo, porque el capital ambiental que tiene este proyecto es interesantísimo. Pero lo que nos aboca, sin lugar a dudas, es el impacto social que tiene. Contame cómo generaron ese impacto social.
Bueno, New Sanin comienza, es un proyecto que está orientado a aquellas personas que por diversos motivos encuentran ciertas barreras para acceder al mercado laboral, con fuerte foco en personas provenientes de comunidades de alta vulnerabilidad social del conurbano bonaerense. Uh-huh. Y además que tienen la particularidad de pertenecer a la población trans, a la población más mujeres, más 45 víctimas de violencia de género, y además de eso, población sub-24, o sea, uh-huh, son jóvenes, los famosos niní, que ni uh-huh estudian ni trabajan. Uh-huh. Entonces, a partir de eso, ese colectivo vive un proceso, un trayecto formativo de 380 horas de duración, uh-huh, en donde se forman y se capacitan en reparación de electrodomésticos, y a partir de ese proceso formativo también se forman en aquellas habilidades que son propias de las habilidades del emprendedor. Uh-huh. ¿A qué me refiero con esto? Es cómo generamos un negocio.
Ahí sabes, disculpame, Germán, pero te estoy perdiendo ahí un poquito. No sé si es que te cambiaste de lugar, pero te estamos perdiendo ahí.
Ok, ¿ahora me escuchas mejor?
Perfecto.
Bien, como te decía entonces, este es un proyecto que desde su mirada busca la generación del impacto para ciertas poblaciones específicas, que son las que te mencionaba.
Correcto.
Recién.
Sí, sí.
Luego de eso viene un trayecto formativo de un año de duración, uh-huh, de 380 horas, en donde se capacitan en aprender a reparar electrodomésticos y en llevar adelante su propio negocio, desde cómo preparo una factura, cómo armo un presupuesto, cómo gestiono la caja de un negocio, cómo invierto, cómo ahorro. Uh-huh. Una vez que adquieren todas esas habilidades, luego de un año, Newson lo que hace es acompañar con la inversión necesaria para que los participantes de este proyecto puedan conformar su propio negocio, un servicio técnico, un servicio postventa. Uh-huh. Y luego de esa instancia, lo que hacemos es convertirnos en su primer cliente, entregando una cuota de los productos a reparar, y a partir de eso vamos acompañando y mentoreándolos, por supuesto, para que puedan desarrollar ese negocio. Hoy ese proyecto, más para que hablemos en términos de impacto, significa que más de 200 que antes no tenían una oportunidad de integrarse a la población económicamente activa, hoy a través de este proyecto están desarrollando ya una actividad productiva. Cuando te hablo ya, te estoy hablando hoy, ya en enero están con su propio local, con su primera partida de electrodomésticos recibiéndolas, y reparándolos y luego de eso llevando adelante la comercialización de esos productos.
Escuchame, Germán, te voy a comprometer en público para que nos hagas el contacto con alguno de ellos, porque nos interesaría mucho conocer la historia de alguna de estas personas que no conseguía trabajo, fue capacitado y hoy tiene un negocio donde está haciendo algo gracias a este proyecto. Nos parece muy interesante.
Perfecto. Encantadísimo de que puedas conversar con ellos. La verdad es muy interesante, sobre todo cómo la historia de vida de una persona puede cambiar a partir de su inserción en la población económicamente activa. Cuando una persona logra insertarse en el mercado de trabajo, ciertamente hay un montón de cosas que están asociadas al círculo de la pobreza, o la pobreza llamada estructural, que significa básicamente la ruptura del círculo. Cuando uno logra hacerse de ese capital, hay otras cosas que puede acceder, a las que puede acceder que antes generalmente no se podía acceder. Puede acceder a una vivienda digna, puede acceder a un servicio de salud de calidad, puede acceder al crédito, puede acceder a un montón de cosas que hacen a la dignidad de la persona.
Pero, Germán, una persona sin trabajo es una persona que es muy difícil que sueñe. Lo primero que una persona recupera cuando tiene trabajo, primero que se siente útil, recupera la posibilidad de soñar, y una persona con capacidad de poder soñar es una persona que obviamente comienza a tener un valor totalmente diferente para la sociedad. Y lo que necesitamos hacer entre todos es reconstruir el tejido social de estas 4 millones de personas, como bien lo decías vos, que interactúan con nosotros en realidad. Tal vez yo tengo trabajo, pero yo interactúo con alguien de estas 4 millones de personas. Y me parece interesantísimo un aporte de este tipo que, entre otras cosas, permite hacer que estas personas puedan empezar a proyectarse que antes no podían. Contame el proyecto de este programa para este año. ¿Cuál es la expectativa que tienen? ¿Van a seguir abriendo locales? ¿Piensan capacitar a más gente? ¿O están en una etapa de revisión de cómo funcionó lo del primer año?
Hoy el proyecto llega a 200 personas con 5 unidades productivas funcionando en La Matanza, en el partido de 3 de febrero, en Quilmes y en Vicente López. El objetivo de este proyecto es llegar a más de 24 unidades productivas, ya saliendo del ejido de la provincia de Buenos Aires, para pasar al resto del país, con 24 unidades productivas, más de 600 personas integradas a esta gran red y a este gran sueño, y más de 1,5 millones de equipos reparados antes del año 2024.
Lindos números, qué objetivos que son. Si alguien que nos está escuchando en este momento quiere tomar contacto como para profundizar un poquitito más y conocer un poquitito más acerca de este proyecto, y capaz que el día de mañana no conozco cómo es el proceso de selección de esta persona, supongo yo que deben haber organizaciones de la sociedad civil con que ustedes se han aliado y han generado alianzas para llevar este tipo de iniciativas adelante, pero si alguien quisiera conocer un poquitito más, ¿dónde podría acceder? ¿Hay algún en el homepage, en el home de ustedes, en el fanpage? Contame un poquitito.
Exactamente, pueden visitar nuestra web, que es www.newsan.com.ar, o si no, también lo pueden hacer en Facebook, buscando Grupo Newsan, en LinkedIn también, como Grupo Newsan, o también pueden acercarse a través de las redes en Instagram. @MasFans es el usuario en el que van a encontrar mayor información del proyecto, e incluso allí hoy estamos en una etapa de búsqueda de organizaciones de la sociedad civil para comenzar a trabajar a partir del año 2020 ya en el trayecto fuera de la provincia de Buenos Aires. Así que es muy buen momento para contactarnos y empezar a planificar el año que viene.
Bueno, Germán, desde acá primero felicitaciones por el laburo, que sabemos que no es nuevo porque lo vienen haciendo ya hace un año, pero no solamente que lo sostengan, sino que lo sigan proyectando. Los números que has planteado, tratar de tener 24 unidades productivas en este año, pasar de 200 a 600 personas, estamos hablando de un crecimiento, bueno, increíble, en un año donde si vos prendés el noticiero dice que se va a acabar el mundo, y sin embargo hay empresas como Newsan que, independientemente de la situación como está en el país, sigue apostando. Y de eso se trata. Creo que nuestro trabajo, por lo menos como medios, es seguir buscando esos actores que, independientemente de la coyuntura del país, sigan apostando y sigan mostrando que la cosa a veces se pone difícil, pero uno tiene que buscar la manera de reinventarse y no solamente subsistir, sino generar valor, en este caso, económico, social y ambiental para alguien más. realmente una iniciativa para destacar, por eso queríamos tenerlos y que nos contaras un poquitito de la actualización de este programa acá en RC Radio. Germán, de vuelta, felicitaciones, saludos para vos, para todo el equipo que sé que laburan un montonazo y seguramente los vamos a ir siguiendo de cerca para ver cómo avanza esto y esperamos el contacto para conocer la historia de una de estas personas que sin lugar a dudas este proyecto les ha cambiado la vida.
Así será, Leo, cariños para vos, muchas gracias por el espacio y un gran saludo a toda tu audiencia.
Germán, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Era Germán Pérez, jefe de sustentabilidad de Newsan, que pasó por RC Radio conversando y charlando con nosotros acerca de esta iniciativa que se llama Newsanin. Y si vos sos una organización de la sociedad civil y que está trabajando con la intención de generar empleo, tratar de incluir a las personas a las que estás representando, ponete contacto, buscalos ahí a través del fanpage Newsan, porque Newsan en este momento está tratando de generar mayor contacto con organizaciones de la sociedad civil de todo el país para que más personas, hoy hay 200 personas que están trabajando en este proyecto de Newsanin, en estas unidades productivas con impacto social, pero piensan pasar a 600 y esas personas llegan a formar parte de este trabajo, llegan a ser capacitadas y llegan al día de mañana a tener su propio negocio luego de un trabajo que Newsan hace con organizaciones de la sociedad civil. Por eso, si sos organización de la sociedad civil y estás vinculada con el área de inclusión social de personas, tal vez de algunos grupos vulnerables, ponete en contacto con la gente de Newsan. Y si vos que estás ahí no tenés trabajo y tal vez estás buscando cómo conseguir o cómo hacerte una forma de ganarte la vida tal vez a través de la reparación de productos electrónicos, como comentaba acá Germán, bueno, ponete en contacto con Newsan para que te pongan en contacto con las organizaciones con las que ya trabaja. Tal vez podés empezar a interiorizarte de qué se trata este proyecto, qué es lo que se necesita y quién te diga que el día de mañana, si hoy no tenés trabajo, podés ser uno de esas otras 400 personas que en este año probablemente van a estar trabajando en estas unidades productivas con impacto social promovidas y propuestas por Newsan. La verdad que es un placer dar noticias de este tipo, así que no te quedes ahí, ponete en contacto con ellos. Vamos a la pausa y seguimos haciendo más RC Radio.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Mañana va a ser un gran día, te lo digo yo. Nos vamos a mirar las caras entre todos. El norte no va a estar arriba. solo yo. Nos vamos a mirar las caras entre todos. Para tomar impulso y llegar más alto. Ya no hay dolor. Ya no duele y no va a doler. Ya no hay dolor.
RSE Radio se escucha en todo el país por las siguientes emisoras.
Lago Argentino.
FM 88.1.
General Madariaga.
FM 92.7.
Libertador.
FM 92.7.
Malargüe.
FM 88.1.
General Francisco Ramírez.
FM 92.9.
General Urquiza.
FM 93.1. RSE Radio, un programa de responsabilidad social empresaria, desde Ushuaia y para todo el país.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
A través de las redes sociales recibo muchísimo amor, afecto, cariño. Pero imagínate todo eso al revés. En vez de recibir este emoji, recibir este. En vez de que te den un abrazo, que te den la espalda. En vez de que te pongan un corazón, que te lo vayan destrozando de a poco. Hoy el bullying no da respiro y solo termina cuando los adultos se comprometen. Si no haces nada, sos parte.
Consejo Publicitario Argentino.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Seguimos haciendo más RSE Radio. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde FM 92.1. Esto es Radio Nacional Ushuaia. Y estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país. Hemos comenzado a hablar en programas anteriores acerca de los avances y las noticias que tenemos, ni bien ya ha arrancado el año, de todo lo que tiene que ver con el mundo más B. Hemos hablado de ciudades más B, hemos hablado de la comunidad B y algunos, algo muy breve acerca de este próximo encuentro que va a haber este año allí en la ciudad de Mendoza, de este encuentro más B, el primero en nuestro país. Sin lugar a duda, uno de los acontecimientos para quienes seguimos este tema de cerca más importante. Bueno, queríamos conocer a uno de los protagonistas de todo este gran movimiento que está pasando allí en Mendoza. Por eso decidimos tomar comunicación con Martín Barbera. Él es uno de los propietarios de una empresa familiar. Entre otras cosas, ellos tienen negocios muy conocidos allí en Mendoza: Marchillana, Francesco, Nipoti. Bueno, con él queremos hablar acerca de la gestión socialmente responsable que llevan adelante en esos negocios, porque muchas veces hablamos de teoría y teníamos ganas de bajar un poquito lo que es la teoría a la práctica, ¿verdad? en relación a todo lo que tiene que ver con el mundo más B. Bueno, Martín, te saludamos desde Radio Nacional Ushuaia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Leo.
¿Cómo está todo por Mendoza ahí, Martín?
Bien, acá muy caluroso, pero bien, por suerte.
Bueno, estamos en varias ciudades del país viviendo unos tiempos con mucho calor, inclusive aquí en Ushuaia, desde donde transmitimos el programa, tenemos algunos días a veces con un clima poco frecuente para nosotros. Pero bueno, primero que nada agradecerte por el tiempo que tenés para conversar con nosotros. Primero, pensando en que tal vez alguien que nos esté escuchando en este momento, Radio Nacional se escucha por las 49 emisoras en todo el país, y tal vez me gusta pensar a veces que puede ser que alguno de los oyentes que nos esté escuchando ahora tal vez no haya escuchado hablar de alguna de las marcas que hemos mencionado, de los negocios como que cada uno de que la familia de ustedes lleva adelante. ¿Podrías contarnos un poquitito acerca de qué se dedican cualquiera de los tres negocios que he mencionado, Martín?
Sí, te cuento. Nosotros estamos en el negocio gastronómico acá en Mendoza hace 70 años. Justo el año pasado se cumplieron 70 años. La marca que lleva hace tiempo es La Marquillana, uh-huh. El restaurante en el que trabajo yo. Nos dedicamos sobre todo a la comida italiana. Y bueno, el restaurante lo inauguró mi nona con su madre, uh-huh. Hace 70 años, cuando llegaron de Italia. Empezó a laburar mi nona con 14 años, hoy tiene 84 y sigue trabajando. Es una clásica pyme, empresa familiar, que ahora estamos entrando la cuarta generación y estamos tratando de hacerla crecer un poco. Hemos abierto este año, bueno, en el año pasado, 2018, hemos abierto dos locales más, uh-huh. Que son estos Nipoti, de comida por ahí un poco más rápida, con servicio, pero un servicio más rápido y más distendido. Uh-huh. Y también hemos logrado construir un centro de elaboración para proveer a los locales, uh-huh. que fue terminado en diciembre. Y bueno, todo eso a pesar de la crisis que está pasando del sector.
Lo primero que me surge decir de Martín, felicitaciones porque han realizado un gran trabajo abriendo un local, un centro de elaboración en un año que no ha sido fácil para la mayoría de quienes estamos en este país. Así que primero, felicitaciones. ¿Cuándo o cómo comienza tu vínculo con todo el mundo más B?
Mira, el vínculo con el mundo más B arrancó hace un par de años nomás. Nosotros empezamos con la responsabilidad social empresaria acá en Mendoza por mi viejo, uh-huh. que fue uno de los fundadores de Valos, que es una organización que promueve la responsabilidad social empresaria, uh-huh. que habrá arrancado hace unos 20 años. Y desde ahí, desde la responsabilidad social, hemos ido por ahí mutando, evolucionando hacia lo que es el triple impacto. Yo escuché algunas notas que has hecho y por ahí te han explicado un poco la diferencia entre responsabilidad social y triple impacto. Y nosotros no nacemos como una empresa de triple impacto.
Ahí te perdimos un poquito, Martín. ¿Estás por ahí?
No, desde el estatuto de la empresa hasta la cadena de valor, los proveedores.
Disculpame, Martín, que te perdimos un minutito. Me decías que no nace como una empresa de triple impacto, pero...
Pero nos estamos adaptando. Estamos haciendo una reingeniería porque, bueno, requiere muchísimos cambios desde el estatuto de la empresa hasta la cadena de valor, las compras que haces, los proveedores que tenés, uh-huh. Tu público interno, digamos, nuestros trabajadores.
Por ejemplo, para contar a nuestros oyentes, en La Marquillana, ¿está bien pronunciado Marquillana?
Marquillana.
Marquillana. En ese negocio, por ejemplo, ¿cuánta gente tienen trabajando?
Y somos unos 60 personas en Marquillana.
Bueno, eso es muy importante porque el primer mito que me gustaría derribar en esta charla que estamos teniendo con vos, que para generar una gestión socialmente responsable y de triple impacto no necesitamos ser una multinacional y una empresa con 3.000 empleados. No, una empresa con 60 empleados lo puede llevar adelante.
Sí, con menos también. La parte de responsabilidad social, sobre todo, es una cuestión de hacer bien las cosas. Ni siquiera es que tu impacto para afuera sea positivo, sino por lo menos tener a tu personal en blanco, facturar cosas que acá en Argentina, viste, que no es lo habitual. Uh-huh. Pero da, pasa desde ahí, desde hacer lo básico bien, me parece.
Sí, es importante recordar a nuestros oyentes que cuando hablamos de triple impacto hablamos de estas empresas que no solamente se preocupan de la generación de valor económico, haciendo las cosas como hay que hacer, sino que además persiguen el fin de generar valor social, valor ambiental al mismo tiempo. Si tuvieras que contarnos alguna de las prácticas que vos crees que hace la diferencia en el negocio de ustedes y que yo creo que sin duda alguna, por hacer las cosas como las hacen, entre otras cosas, han tenido los resultados que han tenido de poder abrir otros negocios, un centro de elaboración, como contabas. Sí. Si tuvieras que contarme alguna de las prácticas que vos crees que se destaca por sobre otras parecidas que hacen otros negocios, ¿qué nos podrías contar de alguna de estas prácticas socialmente responsables?
Mira, yo creo que por ahí la más importante y fue una de las cuestiones con la que empezamos en lo del triple impacto es haber cambiado nuestro proveedor de salsa de tomate. Ajá. De comprarle a una gran empresa que por ahí usa maquinaria industrial y bueno, que no conocemos ni al dueño ni a nadie. Uh-huh. Empezamos a comprarle a una cooperativa de Mendoza que surge después de la crisis del 2001 de un barrio carenciado que es el barrio San Martín. Y bueno, la gente del barrio hace la salsa de tomate, nosotros les enseñamos en su momento a prepararla y ahora se la compramos, y creo que ese es por ahí el hito desde donde partimos hacia el triple impacto. Es como la relación que tenemos con ese proveedor, que es una cooperativa y que conocemos a la gente que aprieta el tomate. Uh-huh. Me parece por ahí lo más significativo, lo que más llama la atención. Uh-huh. Después tenemos la relación con nuestros empleados, con la gente que trabaja en el local. Uh-huh. Que por ahí muchos aprenden el oficio trabajando con nosotros y después, bueno, hay muchos que siguen con nosotros. Tenemos empleados de 25, 30 años en la empresa. Uh-huh. Y bueno, aprenden el oficio. Algunos se irán, pero se van aprendiendo algo. Otros arrancan en la bacha y terminan siendo cocineros de primera. Entonces me parece que va por ese lado.
Vos sabés que esto que comentabas de esta práctica, que la comentas medio al pasar, eso es uno de los ejemplos claros. Eligieron un grupo de interés, en este caso los proveedores, trabajaron en la inclusión social de personas con situaciones seguramente desfavorables a la hora de pensar en conseguir un trabajo. Evidentemente tuvieron un proceso de capacitación donde los acompañaron para que pudieran abrir una cooperativa, donde les enseñaron cómo llevar adelante el trabajo de hacer salsa de tomate. Bueno, y hoy esas personas, además de generar valor social, están generando un valor económico, porque tienen a su cliente, que son ustedes, producto de este trabajo que vienen realizando. Digo, este tipo de cosas no pasa inadvertido, y es algo que tranquilamente puede ser imitado por cualquier otro negocio que nos esté escuchando en este momento. Digo, no es tan difícil como pareciera.
No, por supuesto. Y por suerte, muchos otros restaurantes, pizzerías, han empezado a comprarles también al Arca, y bueno, eso ya tienen... Creo que incluso le estaban haciendo, por ejemplo, los uniformes a Arcor. Entonces, es una cooperativa que ha crecido mucho, que cada vez genera más trabajo para mendocinos. Entonces,
discúlpame, Martín, ¿el Arca es el nombre de esta cooperativa a la que tú me mencionabas, que son los quienes hacen la salsa de tomate?
Sí, el Arca, sí.
O sea que si alguien que nos está escuchando en este momento y quisiera comprarle salsa de tomate a un proveedor, en este caso podríamos ponerlo en contacto o contarles que hay una organización, una cooperativa que se llama El Arca, ahí en Mendoza, que ellos tienen capacidad para poder proveer a restaurantes o a empresas tal vez de otras provincias.
Sí, totalmente. Hacen tanto uniformes, mantelería, tienen sus talleres de costura con mujeres de los barrios. Uh-huh. Salsas de tomate, dulces, todo es natural, no usan conservantes, que la verdad que la calidad es buenísima. Y bueno, y sobre todo creo que lo más importante es que al final del día le está dando trabajo a una persona que vive acá en la provincia, ¿viste? No sé, que es vecino tuyo, aunque viva por ahí en un barrio en el que vos quizá no entrás.
Bueno, la verdad que entiendo que desde el punto de vista interno, si bien hablamos de una acción que tiene como foco el grupo de interés proveedores, entiendo que esto debe haber tenido un muy buen impacto no solamente en la comunidad, sino también en el grupo de colaboradores de ustedes y en los empleados. ¿Cómo fue la reacción cuando ellos vivieron el proceso, sobre todo esta gente que hace muchos años que está con ustedes? ¿Cómo lo vivieron este proceso que ustedes decidieron acompañar a este grupo de personas, cuando los acompañaron a formarse como cooperativa? ¿Cómo fue el impacto hacia adentro en los empleados?
No, a ellos la verdad que que todo eso también les produce un tener un propósito en el trabajo, porque si no, la verdad, ir a laburar todos los días, hacer una tarea rutinaria sin ver que cambias algo en el mundo, que eso me parece que es aburrido, y ellos también lo sienten. Uh-huh. Ellos poder hacer eso o poder enseñarle a alguien algo de lo que han aprendido en todos estos años, es como que me parece que les da un objetivo mucho más grande en la vida que llevarse un mango a la casa.
Absolutamente. Martín, ¿qué edad tenés vos?
Yo tengo 29.
29 años, realmente te felicito. Son esas, muchas veces cuando hablamos y escuchamos voces jóvenes del otro lado, lo que nos produce es una alegría por la esperanza de pensar que hay un montón de muchachos como vos que, a pesar de venir de una familia histórica trabajando en el negocio de la gastronomía, tal vez podías haber elegido el camino de tal vez ni siquiera necesites trabajar como para poder satisfacer tus necesidades básicas, pero no solamente elegiste laburar, elegiste hacerlo de una manera que seguramente te han instruido, como contabas vos, tu papá fue quien comenzó, nada más y nada menos que con una organización como Valos, muy reconocida a nivel país en todo el trabajo de difusión y sensibilización de todas las cuestiones de responsabilidad social. Y la verdad que nos genera esperanza saber que hay pibes de tu edad que están metidos con este tema y que están hablando del sentido del propósito, ¿no? Esto que lo ves con tanta claridad con 29 años. A veces encontramos estas respuestas en personas de 60 o de 70, pero vos tenés 29 y decís, no le da lo mismo a los empleados que vengan a trabajar a un restaurante, que vengan a trabajar a ese restaurante, pero sabiendo que están contribuyendo con que un grupo de personas esté mejorando la calidad de vida en otro lugar, también dentro de nuestra provincia. Es una gran noticia y te felicito por esa iniciativa, Martín, por seguirla llevando adelante, porque la comenzó tu viejo, pero ustedes podían haber decidido no seguir llevándola adelante. Pero decidieron y potenciarla también, porque entiendo que ahora están metidísimos con todo lo que está pasando en Mendoza con Mendoza Más B, este primer encuentro que se va a hacer este año. Digo, sos uno de los protagonistas de todo este movimiento.
Sí, sí, por suerte estamos metidos. Hay, la verdad, un movimiento muy grande acá en Mendoza. No sé por qué se ha dado que justo la provincia se ha enganchado tanto. De la provincia me refiero a los mendocinos, no hablo del Estado porque prefiero separar por ahí lo que es el Estado. Y la verdad que hay un laburo, hay empresas muy buenas. Acá está el ejemplo de Zinca, que uh-huh. a mí me parece una por ahí de las mejores ejemplos de estas empresas que nacen ya con el triple impacto como propósito. O sea, Zinca nació ya queriendo solucionar un problema ambiental.
Absolutamente.
Que me parece que eso es importante, que las empresas empiecen a nacer ya directamente con este propósito.
Y yo creo que hay toda una generación nueva de muchachos jóvenes que están terminando sus estudios y los que son muy emprendedores y están enterándose, porque creo que hay una gran responsabilidad de nosotros los medios de poder poner estas noticias en la agenda, porque hay muchos emprendedores que hoy se están preguntando qué más hacer, porque no todo pasa por el dinero. Bueno, de Zinca hemos hablado más de una oportunidad, pero tal vez algún oyente que no esté escuchándonos, es una empresa que se dedica a trabajar con la fabricación de zapatillas, la suela de las zapatillas la hacen a partir de desechos de neumáticos fuera de uso, la mano de obra de ese mismo calzado, no sé si lo siguen haciendo, pero por lo menos lo hacían personas privadas de su libertad,
sí,
generan valor ambiental, generan valor social. Es un ejemplo clarísimo, bien como lo decías vos.
Sí, yo ahí te voy a meter un comentario así para a tener en cuenta, porque me parece esto importante que ustedes lo difundan, todo este movimiento de empresas de triple impacto, también lo que es responsabilidad social, porque hoy todavía creo que falta un poquito del consumidor responsable. Uh-huh. Hoy el consumidor, o la gran mayoría, todavía no te elige por el propósito de tu empresa. Uh-huh. Yo digo, Zinca, a todos nos encanta, pero nos ha pasado en reuniones, estando con los chicos de Zinca, que somos amigos, de repente, sí, Zinca, qué bueno que está, qué sé yo, bueno, ¿cuántos tienen Zinca? Y nadie.
Lo hemos hablado internamente en una reunión que ha surgido acá en Tierra del Fuego. Comparto, adhiero completamente lo que decís.
Sí, lo mismo con los restaurantes. Uno sale a comer y qué sé yo, ¿cuántos preguntan o cuántos han preguntado si el personal está en blanco, si el local factura,
pero sabes,
si tiene algún tipo de impacto ambiental o social lo que hacen?
Pero sabes una cosa, Martín, es un proceso gradual, lamentablemente sí, mucho más lento de lo que muchos de nosotros quisiéramos. Me pasa con los medios. Me encantaría poder, muchas veces yo le digo a los oyentes, ojo que la responsabilidad no es solamente de quien está emitiendo una noticia, porque muchas veces nos hacen creer, nos quieren contar cosas. También hay un trabajo por parte del oyente, decir, che, esto que dijeron es así, para, voy a investigar un poquitito. Hay una cuota que tiene que ver, por supuesto, como decís vos, con el consumidor. Ahora, yo estoy convencido que hay algo que va cambiando y insisto con esto, creo que primero hay una responsabilidad de nuestra parte de los medios de contar y poner en agenda este tipo de cuestiones. Y hay una generación que ahora está, que creo que son los que ahora están en la secundaria, inclusive en las escuelas, las universidades, que cada vez más van a ir cambiando, su comportamiento, el consumo va a ir cambiando. Lamentablemente más lento de lo que nos gustaría, pero coincido con vos, Martín, todavía nos falta mucho por hacer, pero yo creo que estamos encaminados para que se genere, espero yo o anhelo en un corto tiempo, un cambio de conducta un poco más responsable por parte de los consumidores.
Por suerte, sí, la verdad es que sí hay más conocimiento del tema, hay más conciencia ambiental, hay más conciencia social, pero sí, como decís, bueno, un cambio gradual y habrá que esperarlo e ir empujándolo un poco.
Realmente, Martín, ha sido un placer haber podido compartir y charlar un poquitito contigo para conocer algo tan simple como un restaurante de Mendoza que diga, che, yo también estoy comprometido con querer cambiar las cosas. Y lo hago, por ejemplo, de una manera muy simple, cambiando el proveedor de salsa de tomate, dándole laburo a gente que no la tenía, enseñándole un oficio a alguien que no lo hubiese adquirido de otra manera y mostrándole a mis colaboradores, a mis empleados, que puede hacerse algo más, además de venir a trabajar y ganar un mango, sino saber que uno está cambiando la realidad y los sueños a otra persona. Me parece que no es poca cosa. Martín, te felicitamos y gracias por el tiempo que has tenido para compartir con los oyentes de nuestro programa acerca de esto que está pasando allí en Mendoza, que es fantástico.
Sí, bueno, muchas gracias y te felicito, la verdad, por el programa. Está muy bueno que difundas todas estas cosas.
Martín, una vez más, muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a vos. Un abrazo.
Era Martín Barrera, uno de los propietarios de una empresa familiar que tiene tres negocios de gastronomía allí en Mendoza, La Marquillana, Francesco y Nipoti Mendoza, que pasó por RC Radio contándonos acerca de sus prácticas responsables, en este caso orientadas al grupo de interés proveedor. Seguimos haciendo más RC Radio después de la pausa.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdón.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
RSE Radio se escucha en todo el país por las siguientes emisoras:
Jujuy,
FM 94.1,
San Juan,
AM 910,
Tartagal,
FM 92.3,
Resistencia,
FM 96.7,
Catamarca,
AM 730,
La Rioja,
AM 620,
San Luis,
AM 1170,
Bariloche,
FM 95.5,
Gualeguaychú,
FM 98.7. RSE Radio, un programa de responsabilidad social empresaria, desde Ushuaia y para todo el país.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Y de esta manera llegamos al final de un nuevo programa de RSE Radio. Contar este tipo de noticias realmente nos inspira, lo disfrutamos mucho, poder contarte que si tenés la inquietud de poder ponerte en contacto con alguna organización social, o si estás trabajando en alguna empresa, o si sos de alguna empresa y estás buscando cómo generar un impacto social, económico y ambiental, bueno, hoy escuchaste dos ejemplos, pero hay muchísimos más. Solamente poné en tu buscador cómo trabajar para generar triple impacto o valor económico, social y ambiental. Vas a ver la cantidad de ideas que hay. Puedes ponerte en contacto con el sitio del IARCE, iarce.org.ar. Ahí vas a encontrar un montón de opciones más y de acciones de las cuales te vas a seguramente interesar y vas a poder imitar o tal vez generen disparadores para que se te ocurran tus propias acciones. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el próximo domingo para hacer un poco más de RSE Radio.